El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos otra clase del área de comunicación. Bienvenido, Pedro.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy esta clase va dirigida a todos nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 2
de la semana 4.
Hoy desarrollaremos la aplicación del tema
El modernismo en el Perú y en Hispanoamérica.
Desde mi cerro vengo, Potosí, Chiriguairí, con sabor a Costa Rica, Potosí, Colquella, como mi cerro no hay, no hay el...
Iniciamos la clase con la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
A continuación tenemos un esquema que nos hace recordar el modernismo en el Perú y en Hispanoamérica, tratando alguna de sus características. Leamos juntos.
Como primera característica tenemos la renovación literaria y espiritual a través de la libertad y el amor por la tierra del nuevo continente.
Además, podemos decir que el modernismo en el Perú y en Hispanoamérica destacó fundamentalmente la poesía, usando como recursos la belleza y la originalidad.
También el modernismo utiliza la palabra en su más alta expresión de color.
Y otra característica que habíamos trabajado es que el modernismo utiliza a través de sus poemas la sonoridad del sentimiento expresado en sus versos.
Amigos y amigas, de esta manera hemos recordado lo aprendido acerca del modernismo en el Perú y en Hispanoamérica. Ahora vamos a completar algunas ideas importantes en las líneas que tienen debajo.
Tienes que extraer de estas cuatro características lo más importante. Si es posible, trata de hacerlo en una o dos palabras.
Bien, amigos y amigas, completen la información que falta. Y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, con la actividad número 1 hemos recordado algunas características del modernismo en el Perú y en Hispanoamérica. Ahora vamos a conocer algo sobre Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy. Ella nació en Chile en 1899 y murió en Nueva York en el año de 1957. Fue hija de un maestro rural, que abandonó el hogar a los 3 años del nacimiento de Gabriela. La muchacha tuvo una niñez difícil en uno de los parajes más desolados de Chile. la obra poética de Gabriela Mistral surge del modernismo, más concretamente de Amado Nervo. De Rubén Darío tomó sin duda la principal de sus características, el gusto por el lenguaje coloquial. Y de ella, y de ese lenguaje coloquial, vamos a escuchar unos hermosos versos de su libro Poemas del Alma. Escuchemos.
Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos.
Y bien amigos, hemos escuchado Besos de Gabriela Mistral. Y Gladys, ¿cómo sientes o cómo ves tú estos besos?
Los siento muy románticos, muy sensibles, muy apasionados y a la vez candorosos, Pedro.
Interesante. Y cuando nuestros hijos nos dan besos, ¿cómo los sentiríamos?
Con mucha ternura.
¿Se han dado cuenta, amigos, que hemos dado otros significados a estos besos? Como lo mencionamos hace unos momentos, candorosos, románticos, apasionados, tiernos. ¿Se han dado cuenta? Sin querer, hemos agregado algo más a esta poesía titulada Besos, de Gabriela Mistral. Ahora, demos vuelta a la página para continuar desarrollando esta ficha número 2 que va dirigida a todos los participantes que cursan el cuarto grado de secundaria. Y ahora vamos a entrar a esta nueva sección titulada Interpretemos Besos, de Gabriela Mistral.
Y para ello tenemos la actividad número 2. Contesta las siguientes preguntas.
Letra A. Según el poema, ¿qué formas tienen los besos?
Letra B. Cuando en el poema se dice, ¿te acuerdas del primero? Indefinible. ¿Por qué esa respuesta?
Y letra C. Completa. ¿El beso con la mirada es un beso? ¿El beso con la memoria es un beso? ¿Y el beso enigmático es un beso?
Bien, en la parte C de esta actividad, el beso con la mirada es un beso tímido.
Esta es una interpretación que se ha hecho de un beso con la mirada. Pueden haber otras, distintas, muchas. Y ahora, después de esta explicación, te vamos a dar un tiempo para que puedas desarrollar esta actividad. No te olvides, lee nuevamente el poema y contesta estas preguntas.
Y mientras lo haces, te acompañamos con el intermedio musical.
Aprendiendo a sufrir. una enfermedad que no puede sanar. También la libertad es mucho de soledad que no puede sanar. Para beber todos sus vinos, besando calma en su boca, toda mi sed de amar, toda mi sed de amar, siempre buscando mis sueños, perdido en mí.
Bien, amigos y amigas, retornamos para desarrollar la actividad número 3. Reconoce la rima y métrica de la primera y tercera estrofa. Luego completa.
Letra A. Respecto a la métrica. La primera estrofa tiene versos de sílabas métricas. La tercera estrofa tiene versos de sílabas métricas.
Bien, amigos, lean del poema la primera y la tercera estrofa y reconozcan la métrica. Pónganse a trabajar y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Continuamos con la actividad número 3, parte B, respecto a la rima. En la primera estrofa riman los versos y su forma es...
En la tercera estrofa riman los versos y su forma es...
La rima es... Amigos y amigas, completen la información que falta y mientras lo hacen, los acompañamos con este fondo musical.
¶¶
Bien, amigos, seguimos con la actividad 3, parte C. Por el número de sílabas métricas de los versos, las estrofas primera y tercera son de...
Y letra D. La rima consonante o perfecta es porque...
Tienen unas líneas donde deben completar esta información.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía. Bien, amigos, continuamos con el desarrollo de la presente ficha. Ahora, demos vuelta a la página. Lee el siguiente texto de Platero y yo.
Venía a veces flaco y anhelante a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las pedreras. Los mismos perros le enseñaban los colmillos, y se iba otra vez en el sol del mediodía, lento, triste, monte abajo.
Aquella tarde llegó tras de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El mísero, con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un momento, en un redondo aullido agudo, y cayó muerto bajo una acacia.
Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba encogiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido quizá, daba largas razones, no sabía quién, indignándose sin poder, queriendo acallar su remordimiento. Un velo parecía enlutecer el sol, un velo grande, como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado.
Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban, más reciamente cada vez hacia la tormenta. en el hondo silencio aplastante que la siesta pendía por el campo aún de oro sobre el perro muerto.
Este es un extracto de El perro sarnoso de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez.
Platero y yo es un texto modernista. Como verás, el modernismo no solamente se evidenció a través de la poesía, sino también a través de la prosa.
Ahora, amigos y amigas, vamos a la sección Interpretemos. En este caso, vamos a interpretar El perro sarnoso de Juan Ramón Jiménez.
Y para esto, te vamos a presentar la actividad número 4. Contesta las siguientes preguntas.
Letra A. ¿Cómo era el perro del que nos habla el texto?
Letra B. ¿Por qué lo mató el guarda?
Letra C. ¿Cuál fue la actitud de Platero y de Diana frente a la muerte del perro?
Bien, amigos, tienen unas líneas donde deberán escribir sus respuestas.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía. Amigos y amigas, estamos de regreso. Ahora observen lo siguiente.
Las que siguen son unas líneas del texto que han sido convertidas en verso. Leamos.
Un velo parecía enlutecer el sol. Un velo grande como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado.
Como podrás darte cuenta, estas hermosas palabras pertenecen al penúltimo párrafo del texto que hemos leído. Tienen musicalidad, tienen sonoridad, no tienen rima, sin embargo, existe belleza en estas palabras. Demos vuelta a la página.
Ahora vamos a leer lo siguiente. En el último párrafo dice:
abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban más reciamente cada vez hacia la tormenta. ¿Y qué vas a hacer con estas dos líneas? Observa lo que te pedimos en la actividad número 5.
Convierte en versos el texto anterior.
Tienes unas líneas donde debes realizar este ejercicio. Y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, a continuación les presentamos la sección
Hazlo tú mismo. Donde tienes dos preguntas para desarrollar en tu cuaderno.
También te espera tu reto personal.
Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe.
Este es un pensamiento de Ramón de Campoamor.
Hasta aquí la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.